La siguiente plática bíblica, titulada La burla de los soldados, está basada en el libro de Mateo, capítulo 27, versículos 27 al 29, y se celebró el 8 de abril del 2020 por el predicador Carlos Treviño, del grupo Mateo 5, 14. Buenos días, resolviendo problemas técnicos para que podamos tener estas grabaciones para la página. La página está siendo terminada esta semana, tiene más de 200 o 400 o no sé cuántas predicaciones que tú puedes después ir a ellas dependiendo del tema que tú quieras. Pero en esta ocasión estamos en Miércoles Santo, miércoles de la Semana Santa. Un poco confuso todo, porque bueno, hemos estado encerrados aquí, como tú también, conforme a las directrices que nos dio el gobierno. Y entonces no sabemos si es Semana Santa, si es miércoles o si es sábado, ya no entendemos muy bien. Pero bueno, aquí estamos y en esta ocasión sí vamos a tener un estudio sobre la Semana Santa. Podría yo preguntarte si hay algunas preguntas o si hay algún comentario que quieran hacer, pero pues no se puede porque ustedes están muy lejos. Con Karina sé que los viernes están juntando a través de Zoom para intercambiar, orar. Inclusive Karina está dando estudios electrónicamente por Zoom con algunas de ustedes. Y pues tú puedes comunicarte con ella de esa manera y tener compañerismo cristiano, que es muy importante, y más en estos días en donde estamos teniendo esta crisis de salud y de economía, porque este problema se va a redundar en la salud y se va también a afectar la economía, ya que muchas empresas, muchos empleados, pues no están siendo contratados en estos momentos porque no hay trabajo. Bueno, pues nosotros hemos tenido discipulados con los jóvenes. Anoche tuvimos discipulado, el domingo tuvimos discipulado a través de esta aplicación de la computadora que se llama Zoom, con Z, S-O-O-M. Y tú puedes hacer lo mismo con el grupo, algunas de ustedes saben de esto, para que haya compañerismo. Y ha sido muy bonito el estar con los muchachos, no solamente los que están aquí, sino también los que están fuera, inclusive mi hijo Christian, que está allá en Colorado, el poder transmitir y tener alimento espiritual que nos nutre poderosamente. En esta ocasión vamos a ver un estudio de la Semana Santa, que se llama la burla de los soldados, así se llama el estudio. Y está en Mateo capítulo 27, versículos 27 al 29. Vamos a Mateo 27, Mateo 27, 27. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: Salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza, dice el versículo. Bueno, pues yo he estado un poquito mal del estómago anoche y el día de hoy, y siento la debilidad, o siento la pequeña molestia. Pues cuanto más estamos viendo una molestia tan terrible como la que pasó Jesús en ese jueves 14 de abril del año más o menos 30, allá en las afueras de Jerusalén. Bueno, en Jerusalén, cuando estaban los soldados burlándose de él. Vamos a orar y vamos a realmente agradecer a Dios por esta semana recordatoria de lo que pasó allá hace 2000 años. Señor, te damos muchas gracias por tenernos aquí en este miércoles, un miércoles más, donde podemos desglosar tu palabra, alimentar nuestra alma con la fuerza de la palabra de Dios, la dieta adecuada para nuestra alma, y que ella esté fuerte para enfrentar las diferentes situaciones que tengamos durante el día, y más en estos momentos en donde, pues, no solo México, sino todo el mundo está sufriendo por este virus que obviamente viene de ti, Señor, porque tú controlas todas las cosas. Bendícenos, danos una buena enseñanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La burla de los soldados. Pues qué degradante, qué humillante debió haber sido el ver, el imaginarnos esta escena de los soldados con Jesús. El Dios eterno, el creador de los cielos y la tierra, el Dios que tiene control de todas las cosas y de todo el universo, siendo burlado, siendo vejado por mí y por ti. Nosotros estábamos también allí, burlándonos de Jesús, quien moriría en pocas horas por nosotros y pagar por nuestros pecados. Isaías 53, 3. Isaías 53, 3, que dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Jesús ya había pasado una noche realmente terrible. Había estado en la cena con los discípulos, en donde les pasó instrucciones muy importantes, y después se fue con ellos al Monte de los Olivos. Allí en el Monte de los Olivos, sabiendo que era su última noche en la tierra, se puso a orar al Padre para ver si quizá en la voluntad del Padre podría pasar esta copa y que no tuviera que ir a la cruz. Inclusive le pidió a sus discípulos que velaran con él, pero ellos estaban llenos de sueño y Jesús estuvo solo allí en el huerto de los olivos, más adelante que los discípulos, orando al Padre. Dice la palabra de Dios que sudaba como gotas de sangre. Así de terrible era la angustia humana de Jesús, por lo que él sabía de antemano lo que iba a pasar. Fue una noche terrible porque cuando finalmente lo apresaron, no sé a qué horas lo debieron haber apresado, pero fue en la medianoche, lleno de insultos, lleno de golpes, y después interrogatorios con Anás, con Caifás y finalmente también con Herodes, Pilato. Fueron 6 diferentes juicios que él tuvo, todos juicios ilegales. Y en medio de todo esto, pues había muchos golpes que le estaban propinando físicamente. Mateo 26, 67. Mateo 26, 67, que dice: entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Terrible. Debió haber tenido Jesús una fortaleza física bastante intensa para poder soportar todos estos golpes y vejaciones durante toda la noche. Evidentemente, pues él no durmió absolutamente nada. Finalmente, él fue con Pilato. Y ahí también pues fue terrible el juicio que tuvo con Pilato, que fueron 2, porque Pilato, tratando de no meterse y sabiendo que él era de Galilea, pues lo mandó con Herodes. Herodes se burló de él, Herodes quiso hacer un entretenimiento de Jesús, Jesús ni le contestó nunca nada y fue regresado a Pilato porque los judíos no podían matar a nadie, sino que tenían que tener el beneplácito de los romanos. Y así fue Jesús en el capítulo 18 de Juan. Déjame ver si lo encontramos. Juan 18, déjame ver versículo, déjame ver aquí. Capítulo 18, llevaron a Jesús, Juan 18, 28, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así comer la Pascua. La Pascua empezaba a las 6 de la tarde ese día. Hipócritas que no querían contaminarse entrando en casa de gentiles, pero estaban matando al Rey de Reyes. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. O sea, ¿para qué te decimos? Si te lo traímos es para que tú nada más digas adelante y ya no preguntes más. Bueno, pero la corte romana no funcionaba así. Entonces Pilato les dijo: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Y todo ese capítulo 18 habla del diálogo de Pilato con los religiosos que querían que Pilato lo sentenciara a crucifixión. Pero bueno, Pilato, sabiendo que este hombre era justo y que no había ninguna culpa en él, lo mandó a azotar para ver si esto satisfacía ya a los judíos y no tenía que mandarlo a la crucifixión. Inclusive, pues llevó a cabo la costumbre de cada año de soltar un reo en la Pascua. Y dijo, ¿a quién quieren que suelte? ¿A Jesús o a Barrabás? Capítulo 27 de Mateo. Mateo capítulo 27, versículo 21. Respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré con Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Pero antes de eso, para que vieran el castigo que ya Pilato tuvo sobre él, pues lo mandó a azotar. Lo mandó a azotar con 39 azotes. La ley decía que a un reo no se le podía dar más de 39 azotes porque había gran riesgo de muerte. Y bueno, y no era condenado a muerte, era condenado nada más a azotes. Entonces se le dio la pena máxima de azotes. Mateo capítulo 27, versículo 26. Desde el 24. Bueno, 25, respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros. Perdón, un poquito antes, lo manda a él a azotar. Y como si fuera poco, le pusieron a, finalmente tiene que ceder ante los judíos para que sea crucificado. Jesús realmente en un estado deplorable, como vemos en Juan, en el capítulo 18, regresando al capítulo 18 de Juan, en el versículo no estoy aquí exactamente donde dice que lo azotaron. A lo mejor nos podemos ir al versículo, al capítulo 19, en donde Pilato concede entonces que Jesús sea crucificado. Dice el capítulo 19, así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían, salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Salió Jesús llevando la corona de espinas, el manto de púrpura, y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Y pues no hubo piedad de parte de los judíos, sino insistieron en que fuera crucificado. Pero yo creo que dentro de todas estas terribles tormentos físicos que Jesús tuvo, pues imagínate también los tormentos emocionales que debió haber sentido como hombre que era, porque Jesús era Dios, Jesús es Dios, pero también cuando estaba en la tierra era tan hombre, tan humano como tú y como yo. Y cuando estuvo con los soldados, pues realmente fue vejado emocionalmente de una manera muy, muy terrible, dado que se mofaban de él, se burlaban de él y le pegaban con la caña en la cabeza, enterrándole más las espinas de esta corona que entretejieron y se la pusieron en la cabeza. Jesús, por quien todo el universo fue creado y por quien todas las cosas subsisten, fue hecho centro de la burla de los soldados, pero vamos a ver que también puede ser la burla que tú tienes para con él. Colosenses capítulo 1, Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17. Porque en él, en Cristo, en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. El gran Rey absoluto, Rey de reyes, Señor de señores, allá en el pretorio, siendo insultado terriblemente por los soldados. Bueno, pues vamos a ver un par de cosas con respecto a esa burla. Él estaba allí sustituyendo al pecado, número uno, haciéndolo a un lado, derrotándolo y clavándolo realmente en la cruz. Es el pecado el que debería de ser humillado, porque realmente lo merecía, no Jesús. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Realmente él fue el sustituto. Es el pecado el que usurpa el dominio sobre los corazones y las vidas que pertenecen realmente a Dios. Es el pecado el que nos ha separado completamente de Dios. Salmos 130, versículo, Salmo 130, versículo 3, Salmos 130, versículo 3. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Bueno, ciertamente yo no, y estoy seguro que tú tampoco. Es el pecado el que audazmente ha desafiado al Dios eterno. Cuán loco e impío es el pecado, y qué poder tan grande tiene sobre el hombre. Dios aborrece el pecado, y tanto lo aborrece que tuvo que tomar un plan extremo de mandar a su hijo a la tierra y que muriera su hijo en sustitución de nosotros, para que nosotros pudiésemos tener posibilidad de salvación. Si realmente supiéramos el tremendo daño que hace el pecado, mayormente coqueteamos con él, pensamos que no es tan grave, pero es altamente grave. E inclusive existe un infierno que da testimonio de tan grave que es el pecado. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Segunda de Pedro, capítulo 2, 24, Dice, no, creo que es, no, perdón, es segunda de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo, tampoco, es primera de Pedro, perdón, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, dice la palabra de Dios. Gálatas capítulo 1, Gálatas 1, versículo 4. Gálatas. Gálatas capítulo 1, versículo 4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Él pagó por nuestros pecados. Él sustituyó a la humanidad en la cruz, pagando por los pecados de todos. ¿Para qué? Si alguno tomase ese sacrificio para sí, ya no fuese condenado, sino que tuviese vida eterna. Bueno, ese es el número uno. Número dos, nos sustituyó a nosotros, al pecado, a nosotros. Nuestro Salvador tuvo que descender a esta situación humillante. La paga del pecado es la muerte. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Cristo pudo haber muerto, pero ¿por qué tan humillante? ¿Por qué tan cruel, tan terrible tortura una tras otra, de físicamente, emocionalmente y también espiritualmente? Porque Dios en su ira derramó toda esa ira contra Jesús, que estaba pagando por nuestros pecados. ¿Por qué tanto? Y además, ¿por qué muerte de cruz? ¿Por qué no una muerte más, menos humillante, menos terrible, menos agonizante? Bueno, porque vamos a ver que esa es la manera como Él demostró el gran amor de Dios. Nuestro Salvador tuvo que descender a esta situación humillante como sustituto de los locos, hombres, pecadores, como tú y como yo. Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, a partir del versículo 5, Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, dice la palabra de Dios. Así de extenso fue el castigo de Dios sobre Cristo al pagar por nuestros pecados. Tuvo que ser tratado terriblemente, porque ese es el trato que merecemos tú y yo al blasfemar, al pecar constantemente contra Dios, al no tenerlo como Señor y dueño de nuestra vida, sino solamente como una emergencia cuando llegamos a tener algún problema. ¿Mm? nuestro Salvador tuvo que ser vejado de esta manera por los hombres. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 22 y 23. Primera de Pedro, capítulo 2, 22 y 23. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Dios Padre estaba viendo todo esto, los ángeles, las legiones de ángeles sostenidas por el Padre para que no intervinieran, pues esto tenía que pasar para que fuera ese pago a mi favor y yo no tuviera que pagar finalmente en el infierno por mis pecados. Cristo fue mi sustituto allí en la cruz. Número 3, para mostrarnos su infinito amor. Jesús soportó una burla indescriptible y la recibió en silencio en una muestra maravillosa de amor. Isaías capítulo 53, versículo 7. Isaías 53. Isaías 53, 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Isaías, capítulo 63, 63, versículo 7. De las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová conforme a todo lo que Jehová me ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. ¡Qué Dios como tú, que perdona el pecado del remanente de su heredad! No se acordará de nuestras maldades, sino que echará todos nuestros pecados y todas nuestras iniquidades al fondo del mar. Dice, este es un versículo allá de, no me acuerdo en este momento, aunque debo de acordarme, es de Miqueas, Miqueas 7, 17 y 18. La amarga copa de dolor físico por los golpes sobre las espinas que se clavaban sobre su cabeza no podrían apagar el gran amor de Dios por nosotros. Qué maravilloso amor de Dios, indescriptible, inmensurable, inagotable, eterno. Eso es lo que pasó en esta semana, desde el punto de vista figurativo, porque el calendario exacto no lo es, pero figurativamente estamos recordando lo que pasó allá en la cruz hace ya 2000 años. Todo esto ha quedado en el pasado, me dirás. Bueno, ya pasó, ya no importa. No, pues hoy en día Jesús sigue siendo la burla del mundo. Así como los soldados se burlaron de Jesús, así hoy el mundo se burla de Jesús. Pobre tipo, fue víctima de las circunstancias, se enredó tanto que ya no pudo zafarse y finalmente lo crucificaron. Número uno, hay personas, muchas, la mayoría de este mundo rechaza a Cristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Rechaza su doctrina, rechaza el sacrificio de la cruz. Después de todo fue tan tonto. Hay una canción que se llama El Tonto de la Colina. Pobre tonto que fue a la cruz y murió por una causa realmente absurda. Pero no es así, porque eso no es lo que dice Romanos en el capítulo 5, versículo 6. Romanos, capítulo 5, versículo 6. Porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Tremendo, maravilloso, grandioso. Pero hoy más que nunca Cristo es ridiculizado. La Semana Santa no es un recordatorio, que los cristianos lo hacen todas las semanas, no nada más la Semana Santa, sino es un tiempo de juerga, de vacaciones. Vámonos a Acapulco, vámonos de vacacionar por ahí, estar con la familia o estar en la fiesta, porque tenemos unos días de asueto en donde ya entró la primavera y un poco de calor, maravilloso, pero nadie se acuerda de lo que hizo Jesús. Y si se acuerdan, se burlan, se mofan de él. Dios no existe, ya se murió, Dios está muerto. Primera de Timoteo, capítulo 4, en el versículo 1. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los muertos y a los vivos en su manifestación y en su reino. Finalmente vendrá el juicio. La ira de Dios tiene un límite de explotar, y no va a ser una cosa explosiva, sino sencillamente se está montando para aquel día. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 3. Primera de Juan 4, 3. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ya está en el mundo. Sí, hay muchos anticristos realmente. Vendrá uno que será el que tiene profetizado Dios para el fin de los tiempos, pero hoy en día, pues la mayoría del mundo es anticristo, y la burla es constante, la burla es muy fuerte. Muchos de estos están en religiones denominadas cristianas, en donde quieren pagar ellos mismos por las cosas que ellos hacen para quitarse la culpa, no sabiendo que Cristo ya pagó. Es un insulto que nosotros queramos pagar cuando no podemos pagar y Cristo ya pagó. Es una verdadera burla despiadada contra Jesús. Mateo 23, 28. Mateo 23, 28. Así también vosotros por fuera, a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de maldad. Sepulcros blanqueados, decía Jesús. Y eso es lo que mucha gente hace hoy es una verdadera burla a algo tan santo, tan glorioso, tan maravilloso, tan majestuoso que fue la muerte de Cristo a favor nuestro para que nosotros podamos tener vida. Y número tres, los cristianos mismos que llegan con su Biblia en la mano, que memorizan versículos, que leen su Biblia, pero que no tienen a Cristo como el Señor de sus vidas, que con su vida carnal o con su vida mundana quieren estar con Cristo y al mismo tiempo quieren estar en el mundo, que es un verdadero enemigo del cristiano. Y no se puede tener las dos cosas. Primera de Corintios, capítulo 3. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 3. Porque sois aún carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Cuál es la diferencia entre tú, cristiano, que te dice ser cristiano, pero que realmente vives conforme al mundo, y el mundo mismo? El mundo no vería la diferencia. Es una burla lo que realmente estás haciendo. Le piden a Cristo para resolver sus problemas de la vida diaria, pero no están dispuestos a servirlo, a tenerlo como el Señor de sus vidas, a morir a sí mismos para que Cristo realmente viva en ellos. No lo hacen. Qué burla tan dañina ante un mundo que está observando tu vida cuando tú les dices a ellos que tú eres cristiano y ellos, pues, la verdad no ven nada. Es una verdadera burla. Bueno, pues, ¿dónde estás tú en todo esto? ¿Eres tú también culpable de estarte burlando de Cristo con tus pecados, con tus caídas, tus injurias? Le pegas con la caña para que el dolor de las espinas se clave más en su cabeza y sea más intenso. Cristo sufre al ver a los cristianos diciendo que sí son, pero no son. O los incrédulos que abiertamente se mofan de él y están en pecados abiertos contra Dios. Pero tú, ¿qué es lo que harás? Bueno, pues es tiempo de confesar nuestros pecados y de apropiarnos de su infinito amor. Es tiempo de tirar a la basura ese yo que tanto daño te hace y que Cristo realmente sea el dueño de tu vida, el Salvador, el que guíe tu vida, el que te diga por dónde, para que tú nada más obedezcas y puedas tener una vida abundante aquí en la tierra y una vida eterna con Él, porque Él la pagó ya por ti. Hay que coronarlo con tu amor y no enterrándole más las espinas que tanto le duelen. Regrésale pues la caña con que tú le has estado pegando a él y obedécele a su palabra. Él se deleita en que tú lo obedezcas. El que me ama, dice Juan 14:21, el que me ama, mi palabra guardará y haremos morada con él, dice Jesús. Bueno, pues, ¿qué tanto amas a Jesús? Entrégale totalmente tu vida. No finjamos ser y realmente actuar de otra manera, sea de acción o internamente en nuestras actitudes. Desafía al mundo yendo en contra de su filosofía y dile que esa burla que ellos tienen para Cristo un día se les va a revertir. Que tu testimonio sea luz al mundo. porque el versículo dice, vosotros sois la luz al mundo. ¿Cuánto, oh Jesús, te humillaste tú por mí? Yo pequé, mas tú fuiste castigado. Tú fuiste humillado mientras yo solamente observaba. Yo fui el que me ensucié y tú fuiste azotado. Mi cabeza albergó todo el mal y la tuya fue coronada de espinas. Yo te he deshonrado y tú eres hecho objeto de burla por mi causa. Bueno, pues queremos que esto cambie, más en estos días en donde estás en tu casa, donde puedes meditar, donde puedes hablar con Él y decirle, Dios, yo necesito que tú seas el dueño absoluto de mi vida. Es posible que tú ya le hayas pedido eso a Cristo, pero tus acciones no lo declaran, sino tenemos que realmente hacer lo que por dentro deseamos hacer. Y no lo hacemos nosotros, lo hace Él, si tan solamente nos entregamos, porque Él es el que hace, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 13. Así es. Bueno, pues, ¿y tú? ¿Y tú que no has aceptado a Cristo? ¿Y tú que todavía tu Dios es tu propio yo y tú comandas tu propio destino, tu propia vida, como tú quieres, cuando quieres, como quieres, no tienes dueño? ¿Cuándo vendrás a Cristo? ¿Cuándo dejarás de burlarte de Él para realmente entregar tu vida a Él? El simple hecho de que Él haya pagado y tú no aceptes eso para tu vida es en sí una burla, es un menosprecio de lo que Él ha hecho por ti. Pues en este miércoles yo quiero que tú te entregues totalmente a Cristo y que nosotros seamos burlados por el mundo por estar predicando a Jesús, que nosotros seamos insultados y menospreciados porque nuestra vida está en Cristo. No importa, Dios lo acepta, eso es lo que Dios quiere. Y es un verdadero testimonio al mundo. Pues ven a Cristo el día de hoy, tú que todavía no le pides a Cristo que sea el dueño y salvador de tu vida. Hay una gran división entre tú y Cristo, que son tus pecados. Esos pecados fueron pagados en la cruz. Y lo único que tú tienes que hacer es ir a la cruz y apropiarte de lo que Cristo ya hizo a tu favor para que todos tus pecados sean borrados y entres a la familia de Dios y Cristo sea tu Salvador, tu Señor. Cristo mismo dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cristo quiere, perdón, Cristo quiere que tú le entregues tu vida a Él hoy, que abras la puerta de tu corazón, que entre a tu corazón, se siente en el trono mismo de tu ser, ahí donde estás tú, tu voluntad, tu vida misma, despojando, haciendo a un lado a tu yo que tanto daño te ha hecho. Haz de Cristo el Señor de tu vida. Deja de burlarte de Él diciendo que eres, pero no eres. Hoy entrégale a Cristo tu corazón. Vamos a hacer una pequeña oración y si tú eres realmente quebrantado por dentro, ¿estás listo para que Cristo sea el Señor de tu vida? Pues haz la oración conmigo. Allí en silencio, allí en tu casa, en el silencio de tu corazón, habla con Dios. Oh Dios, en esta En esta mañana vengo a ti con todos mis pecados, con mi hipocresía, con mi mentira, con mi fachada de que soy muy bueno, cuando realmente no lo soy. Quiero que perdones mis pecados y entres a mi corazón. Hazlo ahora mismo. Te lo pido basado en las promesas de la Biblia. Te lo pido basado en lo que tú hiciste por mí en la cruz del Calvario. Entra a mi corazón. Regálame la vida eterna. Ahora mismo, en este momento. Y dame la oportunidad de una vida abundante aquí en la tierra. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tú has hecho conmigo esta oración, sinceramente Cristo ha entrado a tu corazón. Lo primero que Él hace es regalarte la vida eterna que Él ya pagó por ti en la cruz. Y darte la manera de tener una vida abundante en la tierra. Una Biblia en donde están todos los principios para tener una vida realmente de gran contentamiento aquí en la tierra. Hay un cuadro allá en la Galería de Bolivia. Hay un cuadro ahí en la Galería de Bolivia que es muy revelador. Muestra un ángel de pie ante una cruz vacía, de la cual Cristo acaba de ser quitado. El ángel tiene en sus manos la corona de espinas que se le cayó a Jesús. Él no sabe lo que es el dolor, pero al palpar con su dedo o la ala o lo que tenga el ángel, la agudeza de las espinas inspira admiración y sorpresa, aún ignorando lo que es el dolor, porque el sufrimiento es un profundo misterio para el ángel, pero se sorprende más al ver al Señor de señores que lo haya hecho por amor a ti, por amor a mí, y eso es algo que el ángel admira grandiosamente. Que Dios te bendiga. Ponte a leer hoy mismo el Evangelio de Juan. Allí encontrarás el gran amor de Dios. Ante una cruz vacía, de la cual Cristo acaba de ser quitado. El ángel tiene en sus manos la corona de espinas que se le cayó a Jesús. Él no sabe lo que es el dolor, pero al palpar con su dedo o la ala o lo que tenga el ángel, la agudeza de las espinas inspira admiración y sorpresa, aún ignorando lo que es el dolor, porque el sufrimiento es un profundo misterio para el ángel. Pero se sorprende más al ver al Señor de señores que lo haya hecho por amor a ti, por amor a mí. Y eso es algo que el ángel admira grandiosamente. Que Dios te bendiga. Ponte a leer hoy mismo el Evangelio de Juan. Allí encontrarás el gran amor de Dios.